Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
La Regadera en Onda Madrid, este ratito que tenemos para compartir buena radio, buena conversación y buena música. Un ratito en el que vamos a tener a Javier López a los mandos técnicos, aquí en el micrófono Isabel García Regadera, y en breve desvelamos a esa identidad secreta de nuestro invitado de hoy. Bueno, es que no sé guardar un secreto, lo voy a decir ya. Es un hombre que viste mucho de negro, que tiene una voz...
¿Quieres que diga algo y...?
Ya no hace falta, ya no tengo que presentarte, ya no hace falta.
Digo, no, igual, si digo algo, a la gente ya es como darle una pista, ¿no?
Sí, no, una pista que todo el mundo conoce. Pero, tu voz. Es sí. Curioso, ¿eh? Tú empezaste en la radio, si no me equivoco.
Aquí, sí, sí.
Luego hablaremos de ello. Llevas muchísimos años haciendo tele y normalmente a la gente en televisión se le conoce por su imagen, pero yo creo que de Juan Luis Álvarez lo más característico es la voz, a que te lo dice todo el mundo.
Todo el mundo. Ahora, como estoy haciendo el programa de cine clásico en La Otra, pues hay mucha gente que ya asocia la voz con la imagen. No sé si hay decepciones o hay alegrías y parabienes. Depende del que te toque por delante, ¿no? Pero es verdad que se asocia a la voz. Y de hecho, yo recuerdo hace muchos años, en lecturas me hizo un reportaje como descubriendo quién era
la voz misteriosa
del megahit. Lo tengo por ahí, era muy gracioso. Además salía mi hijo de pequeño, con lo cual, con cara de mi padre en lecturas, ¿no?
¿Qué edad tiene ya tu hijo, que tiene solo uno?
Mi hijo, solo tengo uno, tiene 28. Tiene 28, es actor.
Sí, pues sí. Le voy a invitar a mi programa.
Ah, pues sí, vendrá a contarte cosas interesantes de su padre, por supuesto.
Claro, claro. Ay, bueno, Juan Luis Álvarez, periodista, escritor, compañero de esta casa, de hecho, de esta casa de Onda Madrid, porque pues has sido pionero en esta radio.
Sí.
Lo dicho, hablaremos también de ello. Pero desde hace muchos años en Telemadrid, aunque también has estado en otros medios, ¿no? Y también llegaste a estar en Radio Nacional.
En Radio Nacional fue al principio, lo primero que hice. Estaba todavía estudiando la carrera. Y eso fue una sustitución que, bueno, fue una experiencia estupenda. Fue en Radio Exterior de España.
¡Ay, maravilloso! Sabes que yo estuve también haciendo unas prácticas allí un verano y aquello era divertidísimo. Con Carlos Tena estaba el desaparecido Carlos Tena, un hombre brillante, divertido, culto.
Yo no le llegué a conocer personalmente, salvo que coincidiéramos en alguna fiesta, en alguna presentación, pero Carlos Tena tenía... Hacía unos programas estupendos y los seguías, ¿no? Yo tengo un poco de mitificación por algunas personas. Él es uno de ellos y, por supuesto, del grandísimo Ángel Álvarez, que nos trajo las
Vuelo músicas, 605.
Vuelo 605.
Y Carlos Tena, aparte de la radio, no sé si recuerdas un programa de televisión aquel, Aguamba, Buluba, Balambambú.
Hombre, por supuesto, absolutamente inolvidable. Ángel Casas también.
Hombre, claro, por
estaba
supuesto, con las gafas, el programa de Ángel Casas de rock y en televisión también.
Y Ángel Casas, además, le gustaba mucho el jazz.
Sí.
Y de alguna manera le considero que fue la persona que me introdujo un poco en ese tipo de música, que ahora, por ejemplo, pues es una de mis favoritas, ¿no? Tengo una buena colección de discos de jazz.
Pues voy a anticipar que yo creo que en la selección musical, bueno, no lo sé, ya la iremos desvelando.
Hay algo creo que hay.
Vale, y estamos hablando de muchos compañeros y de muchas cosas, pero tú has venido aquí a hablar de tu libro.
Bueno, sí, como diría, claro, la frase maravillosa, yo he venido aquí a hablar de mi libro y lo que tú me preguntes,
Francisco
yo te
Umbral,
contesto.
¿No? Fue el que se
fue
lo
Francisco
dijo.
Francisco Umbral, me montó un pollo increíble a Mercedes Milá en un programa muy recordado aquello, porque claro, el hombre, siendo muy mal educado, tenía razón. Es decir, le habían llevado a hablar de su libro y estaba hablando de cualquier cosa menos del libro, ¿no? Y aquello se ha quedado ahí un poco como lo de hola, buenas, vengo a hablar de mi libro.
Bueno, pues Juan Luis Álvarez viene a hablar de su libro porque antes de acabar el año 2024 ya publicaban Loren Bacall La Eterna Mirada, una biografía que en principio creo que se publicó el año pasado, ¿no? Un poco para conmemorar el centenario de de la actriz.
Efectivamente, hubiera cumplido 100 años. Lo que no hubiera sido raro, ahora os contaré por qué, hubiera cumplido 100 años el 16 de septiembre, que era un poco la fecha prevista, pero bueno, ya sabes que el mundo editorial a veces va y viene. Y bueno, pues nos encontramos con que no era tan... La fecha no iba a ser esa y bueno, salió a finales del año pasado. Y la verdad es que la recepción ha sido estupenda. Me están diciendo cosas muy bonitas sobre este libro. Bueno, lo he hecho con cariño. Es un personaje que me ha interesado por muchas razones y no solamente cinematográficas. Y entonces, pues el feedback es estupendo. Como soy muy buen chico y muy bien mandado, no le he preguntado a mi editor lo que hemos vendido. No tengo ni la más remota idea.
El libro está todavía en las librerías. Invito a la gente a que vaya a verlo, a tocarlo y a olerlo y se lo van a comprar. Porque es una edición preciosa.
Han hecho
de
una
pasta
bonita
dura.
Edición, sí.
Es un libro bonito. El contenido está muy bien,
muchas
muy bien
gracias.
Escrito, muy bien documentado. Es tu voz. Pero tu voz.
Sí, me lo decís mucho.
Yo lo leo y te oigo, te escucho.
Me comenta exactamente esa frase. Mucha gente. Bueno, está muy bien. De alguna forma le da personalidad, ¿no? A estas alturas ya no vamos a ser grandes literatos. Yo por lo menos, tú no sé. Entonces, bueno, pues por lo menos que tenga un poco de sello, ya que no va a ser...
Sí, tiene tu sello.
Un gran libro.
Hombre, no le quites importancia.
No, quiero decir que no es que la literatura es mucho más compleja que de pronto hacer un perfil sobre un personaje. El personaje siempre tienes mucho más donde agarrarte a la hora de contar lo que ocurrió y luego pues en algún momento te puedes permitir fabular un poquito, hacer un poco de leyenda, pero no es lo mismo. Yo, para mí, sinceramente, tengo una biblioteca de libros de cine muy respetable. Pero la literatura es la literatura.
Yo te voy a decir una cosa, yo lo he definido como biografía, pero a mí me parece que no es una biografía al uso. O sea, un poco esto que tú has dicho,
sí.
¿No? Tienes una manera un poco de contar la vida de Loren Bacall que yo no sé cómo describirlo, no hablo de fabular, pero no es una biografía al uso. ¿Cuál es el enfoque que tú has querido darle? Que lo vas a explicar mejor que yo.
No, cuando digo fabular, quiero decir que en un momento determinado, cuando hay cosas que no sabes, sí te puedes permitir el lujo de decir, y a lo mejor resulta que todo esto fue por esto, pero ese y a lo mejor resulta que le hace conocer perfectamente al lector que es algo que tú estás opinando, que no estás en ese momento diciendo algo que está fehacientemente documentado y aclarado, ¿no? No, yo creo que me salió solo cuando yo me puse a escribir la historia de Loren Bacall, me di cuenta de que siendo una actriz... Bueno, pues a lo mejor menos popular que Rita Hayworth, por ejemplo, pues estuvo en todos los fregados, ¿sabes? Sí, de pronto estuvo en todos los fregados. ¿Qué pasa lo de la caza de brujas? Ahí fue la primera
sí.
a decir que porque iban
con
a perseguir...
Humphrey Bogart, que les tacharon de comunistas.
De comunistas, que luego ya ves tú lo que tenían de comunistas. Por ejemplo, en la época chula de las fiestas de Hollywood, pues ellos eran los que hacían las fiestas que más gustaban. ¿Por qué? Porque había gente interesante. No era tanto la fiesta de piscina que hemos visto tantas veces en la pequeña y en la gran pantalla, sino gente que merecía la pena. Entonces, pues claro, la vecina era Judy Garland. Pues ahí estaba un señor con un piano. Pues en mitad de la cena o de las copas, pues la otra se ponía a cantar. Eso, perdóname, si a mí me hubiera pasado, me habíais ingresado. Quiero decir, porque es muy bonito. O sea, eso es maravilloso vivirlo, ¿no? Y, por ejemplo, pues también tuvieron mucho que ver con momentos muy especiales del cine, ¿no? Porque en aquella época se llevaba que te contratara un estudio durante 7 años, eran la duración de los contratos, y el actor durante 7 años pues cobraba un sueldo, trabajara o no, y luego cuando hacía una película pues a lo mejor se cobraba algo más. ¿Qué pasa? Pues que eso en un momento determinado, como era tan caro, y el cine empezaba a tener que hacer un poco de cuentas porque llegaba a la televisión y le quitaba sitio, pues entonces los actores... llegó el cambio de que eso terminó, los contratos, y empezaron ya a contratarlos individualmente como se hace ahora. Bueno, pues todo eso va tendiendo como una especie de... va tejiendo como una especie de tapiz, ¿no?, de cómo era el cine de aquellos días, ¿no? Cómo eran las relaciones entre ellos, entre los actores, cómo muchas veces... los que parecía que no iban a tener ningún problema porque estaban en la cúspide de su carrera, les racaneaban a lo mejor pues $500,000, que les daba igual. O sea, nadie estaba, los actores siempre estaban muy en la cuerda floja, y muy dependientes del tema económico, ¿no? De alguna manera todo eso tiene que ver con lo que le ocurre a esta mujer. Luego se va a hacer musicales en Broadway cuando ya es una señora mayor y tiene, consigue todos los premios. Bueno, mayor, 40 y pocos años, eso no es el mayor, pero teniendo en cuenta que en Hollywood las jubilaban muy pronto, pues ya
y
se...
Y ella también pelea contra eso, también lo cuentas en el libro, más peleonas para protestar, por así decirlo, ante el hecho de que Hollywood no escribiera papeles interesantes para señoras o actrices maduras.
Fíjate que luego cuando ya, te hablo ya de que tuviera 60, 70 años, que es cuando la nominaron al Oscar por la película de Barbara Streisand, El amor tiene dos caras, pues ahí ya resulta que ella trabajó mucho más de mayor que de joven. O sea, de joven a lo mejor hizo 20 películas, lo que pasa es que son las 20, son inolvidables. Y de mayor hizo muchas más. Y había quien lo contaba, y en el libro está, que era una mujer que como no se había tocado la cara, pues entonces parecía justo lo que necesitaban. Es decir, una mujer guapa, que ha sido guapa, bien conservada, elegante, pero sin que fuera artificialmente joven. Y precisamente esa fue la razón por la que trabajó tanto. Ya a partir de una determinada edad.
Bueno, vamos a seguir indagando, que tenemos tiempo en la vida de Lauren Bacall, gracias a este libro de Juan Luis Álvarez, que se titula Lauren Bacall, La eterna mirada, pero vamos con tu selección musical, ¿vale? Vamos ya con Carly Simon, porque has elegido el tema Joe Sobain.
Bueno, pues por esto que te he contado un poco con respecto a Ángel Álvarez y al vuelo 605. Me gustaba era tan inusual ese programa. Ponía una música que no te podías imaginar, ¿no?, que existía. Y que aquí no llegaba, que aquí estábamos...
Claro, que decían que él era piloto y que por eso, piloto, y que viajaba mucho, claro, y que traía los discos y de ahí el nombre del programa, discos que no llegaban 605. A España.
Tenía una voz así muy cavernosa, muy profunda. Y entonces, pues ahí conocimos a los Eagles, ahí conocimos a Bruce Springsteen, a Crosby, Stills y Nash. Es que todos esos discos no llegaban en España. En España poco menos que estábamos en la Ramona Pechugona. Entonces, claro, pues venían, y ese ratito era un programa muy corto, además. Diario, me parece que era como a las 8:30 o las 9, y escuchabas cosas que eran completamente distintas. Total, que a partir de ahí a mí me genera un deseo increíble de ser disc jockey en la radio. Yo quería ser presentador de los 40 principales, era lo único que quería ser en el mundo. Me fui a la Facultad de Ciencias de la Información, digo, hola, buenas, es que yo vengo aquí a estudiar radio. Y se me queda el secretario con una cara de póker increíble. Me dice, pues tú vas a tener que ir a imagen visual. Digo, no, ¿qué radio? Dice, es que es imagen visual y auditiva. Digo, ah, bueno, pues entonces debe de ser que es aquí donde tengo que estar. Bueno, allí me matriculé y precisamente ahí empezó la historia con el cine. Claro, a mí me ha gustado toda la vida, pero ahí empecé también.
El hecho de que te obligaran, ¿no?, a que, claro, fuera parte de...
O sea, en el fondo el Bedel,
sonido, que fuera también
el secretario
imagen.
Bedel me hizo un enorme favor y yo se lo agradezco si nos está escuchando. A ese chaval que le dijo usted que le colocó de ahí rápidamente, pues fue por eso. Y una de las canciones que más me gustaron, de las que descubrí en el vuelo 605, fue el George Sobain, el Eres tan creído, de Carly Simon. Son of a gun.
You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below. Scarf it was out.
Juan Luis Álvarez, periodista, compañero de esta casa, autor del libro Loren Bacall, La eterna mirada, voz y rostro conocido de El Mega Hit, La otra sala, en fin, de lo que es el buen cine que se programa en esta casa, en Telemadrid, debo decirlo.
Ahí hemos tenido siempre muy buena fama, la verdad, de tener un buen cine, de programar buen cine en Telemadrid, desde los tiempos que yo recuerdo, que el Megahit ya lleva unos cuantos añitos, siempre que la gente nos escribía o nos decía algo, de qué buen cine ponéis. Y yo creo que eso se ha mantenido ahí. Bueno, evidentemente también hay que hacer en algunas ocasiones, sobre todo en el Megahit, algunas concesiones a un cine más comercial, porque es un programa que es de amplio espectro y que además, bueno, pues las películas también se le puede decir a los espectadores que son caras. Es decir, no se pueden poner así.
Que no es que uno tenga mal gusto, sino que también es lo que uno se puede permitir.
Y muchas veces compras una muy buena y para que te salga mejor de precio tienes que comprar dos que no son tan buenas. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces hay que jugar un poco con todas esas historias. Los clásicos no, los clásicos sí los selecciono yo. Esos nos los podemos permitir muy bien los madrileños. Pues nos salen muy económicos.
Yo la otra sala, los viernes para mí es apuesta segura. No sé qué película hay, pero lo pongo siempre y siempre hay una que me gusta.
Pues me alegro muchísimo. Hay algunas que son muy clásicas, porque de vez en cuando, hombre, es la otra sala clásicos, hay que poner clásicos que sean muy reconocibles en un momento determinado, pero me gusta mucho, y yo creo que la gente me lo está agradeciendo, poner películas que siendo clásicos no sean demasiado conocidas, que no sean la que hemos visto siempre. Y entonces mi madre, que es la persona que más me tiene fichado con ese programa, que fue además la persona con la que yo veía este tipo de clásicos en casa de pequeños, porque mi padre se iba a la cama, ya se cansaba y se iba a la cama, se levantaba muy pronto, pues me dice, pero esta de Bette Davis que va en el barco, ¿cómo no la hemos visto nunca? Y, hombre, mamá, yo sí la he visto.
O sea, que si todavía tienes la capacidad de sorprender a tu madre, que es una gran cinéfila, es que estás hilando fino.
Uy, pues me estuvo diciendo el otro día unas cuantas que digo, mamá, algunas las habíamos visto, ya no se acuerda, pero esta en concreto sí.
Bueno, oye, vamos a volver al libro, a Loren Bacall, La eterna mirada. Tú ya habías publicado, bueno, tú has escrito sobre otras figuras del cine, pero quiero ir a Humphrey Bogart, que en este libro pues es es el tándem, son inseparables. Sí. Entonces, ya habías publicado otro libro hace casi 20 años, ¿no?
20 años, sí, creo que fue el 2007.
Bogart y Bacall, dos estrellas y un destino. ¿Tiene algo que ver el uno con el otro?
Tiene algo que ver, claro, tiene un hilo conductor, obviamente. El antiguo, el que se escribió hace tantos años, 20 años casi, fue un poco un encargo. Es decir, yo lo que quería era escribir la vida de ella, pero el editor se empeñó mucho en que los libros con mujeres solas no vendían estas cosas, ¿sabes? De hace 20 años y de antes de ayer. Y que entonces, ¿por qué no escribía también una biografía de Bogart y de alguna forma intercalábamos las dos historias? En ese sentido tiene que ver, pero en poco más. Hay una parte que me divirtió mucho y que me quedó muy bien en el libro antiguo, lo digo ya, porque además no se puede encontrar, que fue la historia de las mujeres de Bogart antes de que llegara Loren Bacall, que es una historia rocambolesca, con una actriz que se casó con él, que era alcohólica, la pobre, que se llamaba Mayo Method.
Y que estaba todavía casado con ella, ¿no? Cuando conoció a Loren Bacall.
Y entonces, bueno, esta mujer, que era actriz también y bueno, que había hecho algunas películas importantes, pues estaba, cuando bebía de más, se le iba muchísimo, muchísimo la cabeza y entonces le esperaba con una pistola detrás de la puerta, le pegaba, el otro se escondía en el jardín entre los matorrales, y luego cuando podía salía y la otra le estaba esperando. O sea, les llamaban Bogart los peleones. O sea, muy buena relación no tenían. Pero bien es verdad que hay quien cuenta que eso era el preludio de una noche de fogosidad absoluta dentro de la mansión que escuchaban ya también todos los vecinos. O sea que bueno, mira, que cada uno, las épocas son distintas y cada uno hacía en aquella época, como ahora supongo, pues de su capa un sayo en cuanto a cómo llevas la relación, ¿no? Y eso me divirtió porque es simpático de leer. Por otro lado, también te hace mucho reflexionar, ¿no? Sobre cómo eran los matrimonios también en aquella época, ¿no? Y cómo se le pedía mucho a la mujer. Este es el caso con cuatro actrices también, qué empeño. Cómo se le solicitaba enseguida a la actriz o a la mujer que dejara de trabajar, porque bueno, si ya no hace falta el dinero, tú cómprate unos abrigos de visón. En fin, estas cosas que pues en aquel momento eran muy habituales y que durante muchos años lo fueron. Yo creo que es ahora y no hace tanto tiempo cuando esto ha finalizado ese de una manera, bueno, pues como debería de haber sido, ¿no?
De todas formas, decías, hablábamos de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, hablabas de ese otro libro y de cómo te habían pedido por encargo que incluyeras la figura de Humphrey Bogart. En este también está, y es que hay una etapa indudable en la vida de Lauren Bacall y en la vida de Humphrey Bogart, que son, casi no podemos pensar en el uno sin el otro y el otro sin el uno, tanto a nivel de pantalla, ¿no? De cómo se conocieron, que se conocen en un rodaje, como a nivel personal y como figuras, pues en Hollywood, pues lo que hablábamos, tanto en el ambiente de las fiestas como en el ambiente político. Entonces, en esa etapa en concreto del libro, pues no sé, para ti, ¿qué es lo más especial? ¿Cuándo se conocen? ¿Cómo evoluciona la relación? ¿Cuándo él fallece?
Sí, no, hay esas dos, el principio y el fin.
Cuando se conocen y cuando él muere.
Sí, porque el principio es muy bonito, es muy romántico. Ella tiene, yo no sé si tenía 17 o 18 años, por ahí andaba, no tenía 17 y casi 18, ¿no? Él le sacaba 25 años. Estaba harto de su matrimonio y de lo mal que le había ido las cosas del querer a este hombre durante tanto tiempo, ¿no? Y entonces se genera una especie de historia de amor desigual en ese sentido y también desigual en el sentido de que él es un actor experimentado.
Y ella está empezando.
Claro, cuando llega al rodaje de Tener y no tener, no ha hecho nada.
Tal vez él desarrolla cierto instinto de protección hacia ella inicialmente.
Yo sí creo que
va. O sea,
más
que siendo el gran seductor, que era Humphrey Bogart, quizá con Lauren Bacall no asume ese rol desde el principio, sino más bien un rol más paternalista, más protector.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, cuando ella, como ella, hay momentos en los que no tiene, como no tenía demasiada experiencia, no tiene, ¿cómo te diría yo?, esas técnicas o esas mañas que aparecen cuando ya tienes tiempo ante las cámaras, cuando has hecho bastantes películas, pues entonces él va más o menos a ayudarla, pero de pronto el equipo se empieza a dar cuenta de que está pasando algo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que ella tiene un enorme sentido del humor y a Bogart no le habían hecho reír en su vida. Y entonces eso que empieza siendo una cosa más de mentor hacia una alumna 25 años más joven, pues empieza a convertirse poco a poco en otra cosa. Hay quien dice que la cámara, en la película Tener y no tener, fue testigo de un romance que ni siquiera los que eran protagonistas del romance se estaban dando cuenta de que se estaban enamorando.
Porque ahora con esto que tú me cuentas, y invito a los oyentes a que lo hagan, porque ahora seguro que vamos a ver la película con otra mirada.
Sí, la voy a programar dentro de poco, pero en cualquier caso sí, además es súper entretenida y ella está brillante, divertida. Ella está espectacular. Ahí fue donde a mí yo caí rendido a sus pies, ya te lo digo.
Bueno, si hablamos un poquito de la vida de Lauren Bacall, para ti, ¿qué aspectos consideras más relevantes? A ver si soy capaz de contextualizar esta pregunta. Me refiero, por ejemplo, ella es de una familia judía.
Sí.
Tiene un físico muy especial. Es muy guapa, muy atractiva, pero no es una belleza al uso de la época,
no,
para nada.
Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y yo creo que por eso ella se convierte en una actriz única por dos razones. Por eso, que tiene un físico absolutamente centroeuropeo. Es decir, es un físico como el de sus antepasados, que eran rumanos y de esa parte de Centro Europa, que son rostros alargados, angulosos, con los pómulos altos muy marcados. O sea, tienen. Tú miras a Lauren Bacall y es más fácil que sea una actriz europea que una actriz americana. Americana, desde luego, no parece. Y luego hay otra cosa, que ella, como fue modelo antes que actriz durante un tiempo, pues, y aparte de que tenía muy buena percha, porque una mujer de 1,74 en aquella época, pues era una señora bastante alta. Tenía muy buen gusto a la hora de vestir y se negó siempre a ponerse trajes que ella pensaba siempre, si esto lo van a ver dentro de 20 años y lo van a ver viejo,
no
me
moda.
Lo pongo.
Pero tú también relatas en el libro, creo que ella tenía vocación de bailarina, sí. Y pero en cambio era un tanto desgarbada, ¿no? Con esos brazos, claro, así como un poco de molino, un buen físico, muy alta para ser modelo, pero en cambio desgarbada para ser bailarina.
Sí, en aquel momento, ya, pero siendo niña, pues le llamaba la atención, la llevó su mamá a ver, creo que el Lago de los Cisnes o alguna de estas de estos grandes ballets, y entonces le entró por ahí, pero enseguida se dio cuenta de que era imposible porque le crecieron mucho los brazos, le crecieron mucho las piernas, le crecieron mucho los pies, tiene unos señores pies, Lauren Bacall, y entonces unas señoras manos también, y entonces para la danza no valía. Cuando estaba en la Academia de Arte Dramático la llamaban la Molino de Viento, porque en el momento en que se levantaba y se ponía a hacer cualquier tipo de ensayo, vamos, era como un ventilador aquello. Y no le hacía ninguna gracia el mote, pero esa fue la realidad.
Ese mote por un lado, pero luego el nombre artístico Lauren Bacall, pero ella era Betty Bacall. ¿En qué momento empieza a ser Lauren Bacall?
Pues se lo puso Howard Hawks en Tener y no tener, porque Betty Bacall es un poco... Luego ella no le gustaba demasiado el nombre de Lauren, y Betty la llamaron siempre sus amigos. Sus amigos siempre la llamaron Betty, nunca la llamaron Lauren. Pero es verdad que es un bonito nombre, Lauren Bacall, es bonito, suena, es sonoro, tiene rollo, está bien elegido, ¿no? Y ahí fue donde dejó de ser Betty y empezó a ser Lauren, pero a un nivel estrictamente artístico, ¿no? Ya te digo que nadie de sus íntimos la llamaba Lauren.
También recibió el apodo de La Mirada, aquí en el subtítulo de tu libro, La Eterna, claro, Mirada. ¿Esto fue por la primera escena que rodó con Humphrey,
sí,
Bogart?
Sí, esto tiene mucha gracia, porque resulta que como era una chavalina que no había podido hacer prácticamente nada, pues entonces en la escena esta de que le tira ¿cómo te lo explico? Alguien tiene unas cerillas y entonces el otro le tira las cerillas a la puerta de la habitación en la que están. Ella las coge al vuelo y tenía que encender una cerilla. Bueno, aquello era dificilísimo de hacer.
Una coreografía completa.
Aquello era tremendo. Y entonces, como estaba muy nerviosa y le temblaba el mentón, pues entonces decidió bajar el mentón todo lo que fuera posible para que no se notara, y eso le obligaba a alzar la mirada. Y fue un poco lo que se quedó como un rasgo distintivo, es decir, aquí sí que hacemos de la necesidad virtud. Una cosa que era para que no se notara algo que podía ser defecto, se convirtió en el signo de la actriz, en lo más importante, en lo que la conocimos por ello.
Pues además de la mirada, también es importante la voz de Lauren Bacall. Was a time I was his only one, but now I... The sad and lonely one, so lonely was I gay, till today. ¿Qué voz?
Claro. Claro, diferente.
Una voz profunda.
Sí, esta canción era muy... El pianista es Joaquín Carmichael, que era uno de los grandes compositores de la época. Esto forma parte de Tener y no tener. Y, a ver, es que marca la diferencia. En aquellos tiempos en los que se llevaban las voces atipladas, esto lo cuenta muy bien Amparo Ribelles en algunas biografías, ¿no? Aquí, Amparo Ribelles, que fue una gran estrella de nuestro cine, pues la obligaban los directores a hablar con esa voz de pito.
Amparito Ribelles,
exacto,
de hecho.
Exacto, Amparito, no era Amparo, Ribelles, era Amparito. Amparito, pues Amparito con el mismo pito, ¿sabes? tenía que ir. Y luego, cuando tú te encuentras a esta mujer, Amparo Ribelles, ya hecha y derecha, con su filmografía organizada, la escuchas hablar y tiene una voz tan bonita y tan expresiva que no...
A ver si me vas a decir ahora, Juan Luis, que Gracita Morales no tenía la voz que tenía Gracita Morales.
Sí, Gracita Morales sí. Gracita Morales sí.
Bueno, pero estábamos hablando sí. de Lauren Bacall.
Bueno, entonces, como ves, era una voz diferente a la hora de hablar, ¿no? De decir sus diálogos, y también a la hora de cantar. Claro, tú la oyes cantar y dices, bueno... Pero como era una cosa de medio de broma, pues tampoco va a ninguna parte. Pero lo más gracioso de todo, bueno, ya luego tomó clases de canto porque le gustaba mucho cantar y cantaba siempre en sus fiestas, aunque a lo mejor alguno dijera, ¿dónde va esta mujer? Pero tomó clases de canto y luego hizo dos musicales en Broadway que fueron La Mujer del Año y Aplauso, y sin ser Barbara Streisand, ni muchísimo menos, pero consiguió dos premios Tony. porque en aquella época ya se llevaba esa cosa de que los actores podían medio con que entonaran bien era suficiente, y ella entonaba bien. Lo que pasa es que la voz era muy particular. Y entonces, bueno, pues ahí hicieron musicales, perdón, en aquella época, Katharine Hepburn, que también cantaba regular, por decir algo, Rex Harrison, My Fair Lady, por ejemplo, que también hacía como que susurraba o como que recitaba, mejor dicho, los diálogos de las canciones, porque cantar no cantaba. Y de alguna manera eso también fue algo totalmente diferente. O sea, si se empeñaba en hacer algo, lo conseguía. Se empeñó en cantar y cantó.
Bueno, ya que hablamos de musicales, en tu selección musical está West Side Story.
Sí. Es que West Side Story es el gran musical. Yo recuerdo la primera vez que vi esta película, me pareció increíble todo, o sea, cómo bailaban, el tipo que tenían ellos, como de que te daba gusto, que quería ser como uno de ellos, ¿no? Como uno de estos pandilleros tan echados para adelante, ¿no? Lo deliciosas que eran las bailarinas haciendo lo de América, el baile en el instituto, esas tomas del principio que venían, que se hacían en un helicóptero maravillosos, que veías Nueva York y llegabas hasta el punto donde estaban ellos. No sé, fue una película que me fascinó. Y al preguntarme músicas digo, oye, pues West Side Story une de alguna forma las dos cosas que más me gustan en el mundo, que es la música y el cine. It make 'em cannonballin' down through the sky, gleamin' its eye bright as a rose. Who knows? It's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle, too, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock. Open the latch, something's coming. Don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner. It'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy, meet a guy. Pull up a chair. The air is humming. And something great is coming. Who knows? It's only just out of reach. Down the block, on a beach. Maybe tonight. Maybe tonight, maybe tonight.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. La Regadera en Onda Madrid.
Nos acompaña hoy en La Regadera Juan Luis Álvarez con un libro que se titula Loren Bacall, La eterna mirada. Estamos hablando, por supuesto, muchísimo de cine, como no podía ser de otra manera. Y Juan Luis, yo te quería preguntar por esa era dorada de Hollywood, y no solamente por Humphrey Bogart y Loren Bacall, sino también por, tú ya has citado, ¿no?, el tema de los vecinos, las amistades, pero ¿y los egos? Aquí está la parte luminosa, la parte brillante, y luego está lo que hay por detrás.
Pues, a ver, yo creo que todos tenían lo suyo. Cuanto más arriba, menos ego, que dicen por ahí, pues no es verdad. Esto no es verdad. Había gente, por ejemplo, que era muy frágil. Clark Gable era un actor muy frágil en ese sentido. Siempre pensó que era mucho peor actor de lo que realmente era. Eso le pasó a Marilyn Monroe también. Entonces se pasaban un poco...
El síndrome del impostor,
exacto,
llaman a eso,
exacto,
ahora, eso ya tiene nombre.
Sí, sí, hace tiempo ya que hablaban de esto, ahora, o sea, ahora lo hablan mucho en las entrevistas, pero los que hacían teatro, los mayores del lugar ya lo comentaban. Eso por un lado. Luego había gente, claro, en muchos sentidos ellos tenían una gran capacidad, cuando ya estaban muy arriba, de decisión sobre sus carreras, pero había cosas, por ejemplo, que tenían que ver con todo eso tan molesto del ego, que lo delegaban en su agente de prensa, lo delegaban en su representante, y así pasaban cosas como, por ejemplo, que nunca pudieron juntar a Spencer Tracy y a Humphrey Bogart cuando los dos ya eran estrellas en una película, porque los dos tenían por contrato que tenían que ir los primeros en los títulos de crédito. Y entonces hicieron ahí un apaño para una película que luego no se rodó, que sonaba, que parecía que, o sea, lo que parecía al final, los créditos de aquello era Spencer Bogart y Humphrey Tracy, para que se mezclados, total, que no se entendía absolutamente nada. No estuvieron ahí listos porque aquí en España pasó una cosa parecida en una película que se llamó El Balcón de la Luna, que estaban, a ver si me acuerdo, Lola Flores, Paquita Rico y ¿quién era la tercera? Paquita Rico, bueno, no recuerdo quién era la... ¡Ay, Carmen Sevilla! Y entonces, para que ninguna se peleara, porque las tres tenían en contrato que iban las primeras en los créditos, pues entonces hicieron unos créditos en aspa.
Eso es una
y entonces
buena idea.
Iba como un molinillo de los de aire, de que vas con los que llevan los niños.
Sí, sí, sí.
Y entonces no había forma de saber quién iba antes. Y eso fue una muy buena idea de a quien se le ocurriera, que yo no lo sé. Los egos eran importantes. ¿Cómo no van a ser importantes en Hollywood? Lo que pasa es que yo creo que ellos, como estaban en una posición muy elevada, porque eran los más importantes en aquel momento, no quizá como actores había otra mucha gente, pero como las personas que recibían en su casa, que organizaban las mejores fiestas o las más interesantes, eso les dio una pátina de buenos anfitriones, de gente importante. Era como ahora ir a los Javis, ¿no? Pues un poco
que
eso.
Tenían,
¿no?,
eran personajes con relevancia,
claro,
social,
claro.
Estaban de moda, era un poco...
Sí, salían mucho, incluso cuando ya estaban los niños ya habían traído a sus dos hijos al mundo, pues salían. Sí, esa relevancia yo creo que les dejó un poco afuera de todo lo que tuviera que ver con el mundo de los egos, pero claro, se encontraron a gente que sí que los tenía.
Estoy pasando las páginas del libro porque también hay fotos y creo que he visto alguna con los niños.
Sí,
incluso.
sí, hay una con los, efectivamente, hay una además de las grandes,
¿sí?,
con los niños. A ver, claro, Humphrey Bogart fue padre a los 50 años por lo menos. Entonces, bueno, pues fue un empeño de ella, claro, ella quería ser madre, el otro ya lo había dejado prácticamente por imposible que eso pudiera ser así, y parece ser que fue un padre bastante con muchas dudas, claro, le pilló muy tarde. Entonces con el chaval, tuvo un primer hijo, Steve, y luego tuvo otra niña, una niña, Leslie, y con la niña era la niña de sus ojos, o sea, se volvía loco con ella, no tenía ningún problema, le encantaba estar jugar con ella, pero con el chico, para que no se le, me vais a perdonar, que lo voy a decir con toda claridad, para que no se le amariconara, que era lo que solía, como se solía decir en aquella época, pues entonces no le trató
sí,
con la cercanía, es muy bonita la foto,
con el
¿verdad?,
cariño, ¿no?, que él crió.
Pues no fue cercano con su hijo y eso luego al hijo le trajo bastantes consecuencias que no eran muy positivas.
Pues mira que el niño se parece a él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El niño se parece y mucho a Humphrey Bogart.
Yo creo que es una mezcla perfecta de los dos. Pero nunca quiso ser actor. Porque es un tipo, luego fue un tipo bastante aparente. Nunca quiso ser actor, no quería tener nada que ver con lo que habían sido sus padres.
Fíjate, estoy viendo otra foto que incluyes en el libro, con Marilyn Monroe. En el estreno pone aquí de cómo casarse con un millonario, año 1953. Encuentro más guapa a Lauren Bacall que a Marilyn.
Sí, yo también.
Más atractiva.
Yo también.
A lo mejor alguien que nos esté escuchando en este momento no,
yo no creo
está
que
de
son,
acuerdo.
Son mujeres.
Son dos tipos de belleza
son
diferentes.
Totalmente distintas.
Pero en esta foto se la come Lauren Bacall a Marilyn.
Marilyn es más, más carnal, es una mujer más... sí, más carnal es la palabra, más terrenal, ¿no? Porque cuando quiso ser vulgar lo quiso y cuando no quiso serlo no lo era. Quiero decir que no era una cosa que se pueda decir, es una característica de Marilyn. Pero Bacall siempre fue elegante, siempre tuvo esa cosa, no sé, como una mujer, como digo, alta, delgada o con buena percha, bien vestida siempre, muy preocupada por eso. Bueno, pues de alguna forma es otro tipo de mujer. Y luego, claro, una mujer leída, que había estudiado, que... le gustaba mucho ir al teatro, conocía bastante bien todo lo que tenía que ver con la música del momento.
Más cultivada.
Sí, en temas de política, pues escribía a veces escribía artículos. O sea, quiero decir que es otro tipo completamente diferente de animal de Hollywood. Se acerca mucho más a Katharine Hepburn en ese sentido que a Marilyn Monroe, con la que se llevó muy bien, por otro lado.
Cuando vamos a escuchar música, vamos a Jamie Cullum. ¿Por qué lo has elegido?
Pues por el jazz, esto que hablábamos antes. Lo que pasa es que el jazz tiene una larguísima trayectoria y, como sabéis, hay gente maravillosa, hay voces espectaculares. Pero en un momento determinado, con el jazz me ocurrió una cosa, y es que empezaba a sonarme todo igual. Y entonces descubrí a este tipo, Jamie Cullum, que es un británico, que cuando yo le descubrí, yo le descubrí para mí, porque ya le habían descubierto otras muchas personas, tendría como 20 y tantos y me fascinó. Tiene una voz preciosa, interpreta algunos temas clásicos. Este que vamos a escuchar es suyo, lo compuso él con su hermano, creo recordar. Y bueno, pues un día me fui a un concierto a verlo y es un espectáculo, Jamie. Es un espectáculo. Toca el piano autodidacta absolutamente maravillosamente bien. Tiene muy buena voz y además le gusta mucho el show. Se levanta, toca el piano con los pies, se tira desde el piano al público. Bueno, hace unas cosas realmente divertidas.
Guard my roots, if only for a day, just me and my thoughts, sailing far away, like a warm drink it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it saves into my soul. Please just leave me right here on my own.
to all at sea. Now I need you more than ever.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
La Regadera, en Onda Madrid.
Juan Luis Álvarez, estamos repasando la biografía de Loren Bacall, gracias a tu libro, Loren Bacall, La eterna mirada. Y antes hemos dicho, tú destacabas dos momentos muy especiales, ¿no?, en la vida de Loren Bacall y en su relación también con Humphrey Bogart, que es cuando se conocen, durante el rodaje de Tener o no tener, que decías que un poco la cámara fue testigo de ese romance y que ni ellos mismos eran casi conscientes de que se estaban enamorando. Y luego has citado el momento de la muerte y ahí no hemos llegado. Me gustaría... muere prematuramente y ante la diferencia de edad, obviamente, pues deja viuda muy joven a Loren Bacall. ¿Cómo es el momento y cómo es la vida para Loren Bacall después de Humphrey Bogart?
Claro, pues mira, Loren tenía 32 años cuando se queda viuda de Humphrey Bogart después de haber estado un año peleando contra un cáncer de esófago que fue bastante terrible, porque este hombre se quedó en los huesitos. Le subían le bajaban, todas las tardes venían los amigos a verle, aunque ya sabían todos prácticamente que eso no tenía solución. ¿Y cómo estaría este buen hombre que le metían, el montaplatos era grande, pero le metían en un montaplatos para subirle y bajarle? O sea que quiero decir que abultar, más bien,
consumido.
Más bien poquito. Y eso, bueno, pues durante ese tiempo hubo una primera operación. Parece que se iba recuperando. Entre medias hizo ella Mi desconfiada esposa, una película estupenda, una comedia deliciosa que os recomiendo que veáis, con Gregory Peck. Y tenían en proyecto hacer una película los dos juntos después de 8 años en los que no se habían unido en ningún proyecto de cara al cine, ¿no? Pero esa película ya no se pudo hacer porque ya él estuvo muy enfermo y ya era imposible que se pusiera ante las cámaras. Entonces, de alguna forma, ahí la industria, Hollywood, se dio cuenta o de alguna forma la admiró muchísimo por cómo se había volcado a cuidar a su marido. Tenía todo perfectamente organizado, las medicaciones, lo que tenía que comer para intentar que cogiera peso, que era prácticamente imposible, todas las tardes quién venía para que no le cansaran, porque él se bajaba a tomarse su whisky y su cigarro, porque ya tampoco, ¿sabes? Y no sé, de alguna manera la gente que estaba alrededor se dio cuenta de que aparte de esa cosa elegante y sofisticada y mundana que tenía y de lo bien que se lo pasaba en la vida,
que no era tan frívola,
pues no era
como
tan frívola
parecía.
Efectivamente, como parecía, claro. Y luego, pues en el libro está detallado cómo fallece Humphrey Bogart. Es muy bonito el momento de la muerte, de cómo los niños también ven a su padre en ese momento y cómo se comportan, ¿no? Entonces hubo un gran funeral. Le pidió Loren a Spencer Tracy que fuera el que leyera el panegírico, llamémoslo X, ¿no? Pero Tracy dijo que se iba a emocionar y que no, y lo leyó John Huston y hizo una frase preciosa que dijo: no tenéis que llorar por él, tenemos que llorar por nosotros porque lo hemos perdido. Y es una frase muy bonita.
Pues yo creo que es lo más bonito casi que pueden decir en
pues
un panegírico,
pues
la verdad.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar música con Ana Belén y Peces de Ciudad.
Bueno, mi Loren Bacall de España.
Porque Ana Belén, aparte de una gran cantante, también es una gran actriz. Claro. Desde niña, desde que hizo aquella que
Zampo
era Zampo
y yo. Zampo y yo.
¡Qué mujer!
Sí. Me ha gustado de toda la vida, la he seguido muchísimo. Me enamoré de ella viendo Fortuna.
Y sigue guapa, ¿eh? Sí, bellísima.
Sí. Además tengo la fortuna de conocerla y de tener una muy buena relación con ella. Nos vemos y bueno, pues de alguna manera tengo una enorme admiración y estoy absolutamente a sus pies, como a los pies de Lauren Bacall estuve en su momento.
¿Tú eres muy mitómano?
Sí. Sí, sí, soy mitómano. Me gusta mucho, además, bucear en... pero no me gusta bucear tanto en las biografías de la gente por saber con quién estuvo y tal, ¿no? Sino por saber cómo se enfrentaron a determinados momentos de la vida a los que cualquiera de nosotros nos podemos tener que enfrentar de alguna manera, ¿no? Entonces, soy muy buen lector de autobiografías. Me encanta leer las autobiografías para ver qué hizo fulano cuando le pasó esto.
Pues yo estoy viendo este libro de Lauren Bacall con esta pasta dura y estoy imaginándome a Ana Belén aquí, en la portada, sí, con tu nombre, Juan,
fíjate,
Luis Álvarez. Vete trabajando en ello.
En el álbum que se sacó de recopilación de Ana de los 70 años, cuando cumplió 70 años, lleva unos textos, también lleva tapa dura y son 4 CDs y los textos del libro son míos.
Pero yo quiero versión extender.
Tú quieres extended version.
Yes.
Pero ese también está muy bien.
Venga, tú de todas maneras la vas convenciendo y te pones a ello.
Yo creo que Ana para hacer su biografía no va a ser fácil. No.
Biografía cinematográfica,
sí,
dejémoslo
sí,
ahí,
sí,
artística,
sí.
No digo, no hace falta, si es lo que tú dices, si no hace falta entrar en cuestiones demasiado personales, es recopilar la trayectoria artística de una persona.
Y además, por esa proximidad que te digo, pues me resultaría más fácil y a ella también, pero es una persona muy pudorosa, no le gusta contarse, no le gusta. Igual que hay otra gente que sí, yo lo aprecio mucho, ¿no? Porque siempre tengo la impresión de que... Siempre tengo la impresión de que el cine español no está contado. El anecdotario del cine español no está contado. Y entonces sería un fresco bonito, ¿no? De enterarte de todas esas anécdotas sería estupendo. Como tan bonito es el fresco que escribió Sabina en Peces de Ciudad para ella, ¿no?
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row la sirena de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad.
Juan Luis Álvarez, bueno, compañero de esta casa, de Telemadrid, también de Onda Madrid. Onda Madrid, que en 2025, 40 añitos ya de casa. Sí. ¿Y tú estuviste aquí desde el principio?
Ay.
¿Desde el 85?
Sí, desde el 84. Mira, yo vine a esta casa, digo el 84, y vas a ver por qué te lo digo, cuando estaban poniendo los tabiques de Pladur. O sea, no estaban ni los tocadiscos, ni los pickups estaban. Yo estaba en segundo de facultad, nos enteramos de que con otra compañera de esta casa...
Que arrancaba una radio autonómica, una radio nueva, y dijiste, pues allí que vamos.
María José Escalera, que la conoceréis perfectamente todos los que veis los informativos, ha sido directora también de Onda Madrid. Chavalines. Fíjate si éramos chavalines, que María José Escalera llevaba el día que fuimos a esa casa donde estaban poniendo unos pladures... Uno de estos baberos de que os poníais.
Ah, es que se llevaban mucho en los
¿te
años
acuerdas?
80.
Sí, eso,
se llevaban unas blusas.
No te estoy diciendo, sí.
Sí, que llevaban como un cuello, pero que más que un cuello parecía un babero,
sí.
Y que solía ser como de una telita bordada.
Exacto. Bueno, pues María José, yo no sé cómo iría yo, pero me acuerdo.
Qué malo eres. O sea, por favor.
Es que no me acuerdo, pero María José, me acuerdo que iba así. Bueno, pues oye,
como muy modosita ella,
sí,
¿no?
Sí. No éramos especialmente, no estábamos nosotros en ese momento en la ola que ya se estaba iniciando, ¿no? con la movida y toda la, no, acabamos de llegar a la facultad, tampoco nos estábamos enterando de mucho. Pero igual fue ese cuello bordado el que nos dio la suerte, porque...
Dijeron, esta chica es responsable, el que viene con ella no sabemos.
No sabemos, efectivamente, seguro que pasó algo así. Y empezamos a hacer, bueno, pues bastantes programas. Llevamos un montón de proyectos y nos cogieron uno que se llamaba La calle habla, que cada calle pues contaba su propia historia. Un infantil que me tocaba los sábados por la mañana ir a hacerlo con un bicho que se parecía un poco, ¿cómo se llamaba? No sé, debe estar además por aquí en algún armario.
En algún almacén.
En algún almacén está. Pinzanrito se llamaba.
Pinzanrito.
Y llenábamos todo de niños y venía el pinzanrito me daba miedo hasta a mí. Y un par de magazines y un programa musical que se llamaba Luna Nueva, que me gustaba mucho hacer porque me recordaba mi primera intención de haber sido disc jockey en los 40 principales.
Bueno, pero también programas de cine, ¿no?
Sí, luego ya hicimos un programa de cine. Y luego, bueno, pues un poco las mañanas y las tardes. Cada año me tocaba una cosa. Un año
o sea,
me
que
tocaba
tú en Onda Madrid
mañanas.
Lo has hecho todo.
Pues mira, menos toros y deportes... Sí, porque también hice informativos. Sí, menos toros y deportes.
Jo, Juan Luis, pues me da rabia porque hemos llegado al final. Hemos hablado mucho de Loren Bacall y poco de ti.
No
vamos
pasa
a
nada,
tener
vengo
que...
otro día.
Pues ya está. De momento nos despedimos con la música de Joey Jackson. Y esta, como es tu casa, pues tú sabes que cuando quieras la puerta está abierta.
Pues perfectamente. Joey Jackson te lo he elegido porque dice una cosa que me encanta, que es puedes conseguir lo que quieras. Y oye, con ese pensamiento hay que levantarse por las mañanas.
Con ese pensamiento despedimos esta charla y nos vamos a levantar todos los días. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.